Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un martes más en este episodio 79 de CQ en Frecuencia para hablar de radioafición. Porque si nos vamos casi casi a los inicios del podcast, al episodio número 9, en aquel episodio hablamos sobre la propagación en las bandas de radioaficionado. Y pudimos además escuchar pues el audio de una esporádica E en la banda de 2 metros, en VHF. La verdad es que hay conceptos relacionados con la propagación, con la ciencia, con la física, con todo aquello que envuelve a las comunicaciones vía radio, que son increíbles. Increíbles porque durante los últimos días he podido leer diferentes artículos, diferentes publicaciones sobre la propagación y el uso de las ondas de radio a lo largo de la historia. Y lo cierto es que muchas veces uno se pregunta por qué utilizamos las frecuencias que utilizamos, por qué nuestras bandas, valga la redundancia, se dividen en estas bandas de 160 metros, 80 metros, 40, 30, 20, 15, 10, VHF, o sea, 70, 2 metros, 70 centímetros, etc. Muchas veces a mí me resulta chocante pensar cómo hemos llegado a estas bandas, por qué utilizamos estas bandas, por qué no utilizamos otras, etc. Y al final, la cuestión es que todo esto se basa en la ciencia, se basa en la ciencia, en la física, en los diferentes elementos que juegan un papel importante en la propagación. Pero la propagación de las ondas de radio, dicho así, parece pues un saco en el que cabe todo, ¿no? La propagación, ya está. No. Para hablar de propagación hay diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta. Conceptos físicos, como el concepto de absorción, de refracción y de reflexión. Estos tres conceptos son básicos a la hora de hablar de propagación de las ondas de radio. Repito, absorción, refracción y reflexión. Pero además hay elementos externos que tienen una influencia sobre esta capacidad de absorción, refracción y reflexión. Son tanto la actividad geomagnética de la Tierra como, y esto es algo que todos conocéis, la actividad solar. Sabéis que cada viernes en la página web de CQ en Frecuencia publico una aproximación muy somera, muy sencilla a la propagación durante la semana, durante los próximos 7 días. Y lo hago teniendo en cuenta los datos abiertos de la Unión de Radioaficionados Españoles, de URE, donde podemos ver los datos de las ionosondas, podemos ver datos de la actividad solar, etcétera, y los datos que arroja la aplicación de BOACAP, de Voice of America, que permiten hacer una aproximación a la propagación punto a punto, teniendo como referencia pues una antena de emisión de TX y una antena de RX en diferentes zonas del globo, introduciendo las diferentes variables como potencia, tipo de antena, etcétera, y así poder aproximar un poco cuál puede ser la propagación en un momento determinado. Bien, todo eso son cálculos extremadamente complejos, pero creo que cualquier radioaficionado debe como mínimo conocer estos conceptos básicos, estos conceptos de física, de tal vez si queréis cogerlo así como meteorología, etcétera, para entender por qué en cada uno de los momentos del día utilizamos unas bandas, utilizamos unas frecuencias determinadas y de qué forma influye también la estación del año, si es invierno, si es verano, o estos elementos externos que estamos hablando ahora como la actividad geomagnética o la actividad solar. Y ya no voy a entrar en... Voy a entrar. También voy a hablar de los ciclos solares. Estamos en el ciclo 25. Los ciclos solares son ciclos de 11 años. Y dependiendo del ciclo solar en el cual nos encontremos, las condiciones de propagación en radio, en bandas de HF, van a ser unas u otras. Así que con todo esto, que es tan archiconocido por la mayoría de radioaficionados y muchos de vosotros que os iniciáis en el mundo de la radioafición, pues seguramente no habéis tenido la oportunidad de conocerlo o de experimentarlo. Vamos a coger todo esto, lo vamos a poner en una coctelera y vamos a intentar dar un poco de luz acerca del tema de la propagación desde un punto de vista teórico-práctico durante los próximos minutos de este episodio 79 de CQ en Frecuencia. Voy a hacer lo que pueda, porque son tantos datos y son tantos conceptos que voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Si os parece, vamos a empezar hablando de cómo se distribuyen las diferentes capas de la ionosfera que intervienen en la propagación de las ondas de radio. Empezamos por ahí.
CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
La propagación de ondas de radio es fundamental para los radioaficionados. Entender cómo viajan las señales a través de la ionosfera es clave para mejorar nuestras comunicaciones. Hoy hablaremos sobre las diferentes capas de la ionosfera y su impacto en la propagación. La ionosfera está compuesta por varias capas, cada una con características únicas. Estas capas juegan un papel esencial en cómo las señales de radio se propagan. Primero, la capa D, delta. Esta capa es la más baja de la ionosfera. Se forma durante el día y absorbe las señales de radio de baja frecuencia, debilitando su propagación. Por la noche, esta capa desaparece, permitiendo una mejor propagación en frecuencias bajas. Luego, por encima, tenemos la capa E, eco. Esta capa también se forma durante el día y, aunque no absorbe tanto como la capa D, puede reflejar algunas ondas de radio de alta frecuencia. A veces ocurren fenómenos conocidos como esporádica E, que permiten comunicaciones a largas distancias en bandas altas como la VHF. La capa más alta es la F, Foxtrot. Esta se divide en dos subcapas, F1 y F2, durante el día. La capa F2 es la más importante para la propagación a larga distancia en las bandas de HF. Refleja las señales de radio de alta frecuencia, permitiendo que viajen alrededor del mundo. Por la noche, las capas F1 y F2 se fusionan en una sola capa y sigue siendo efectiva para la propagación. Por tanto, conocer cómo funcionan estas capas de la ionosfera, estas tres principales capas, la capa D, la capa E y la capa F, subdividida en estas F1 y F2, nos ayuda a predecir cuándo y cómo nuestras señales llegarán a su destino. La próxima vez que enciendas tu radio, recuerda que la ionosfera es tu aliada en la propagación de ondas a través del mundo.
Bueno, pues nos ha quedado claro ya cuáles son las capas de la ionosfera tan importantes para la propagación. Yo, en mi caso, siempre que pienso en la ionosfera, pienso en un tiramisú, al menos tal y como yo lo preparo. La capa D sería la capa de galleta con café, ¿vale? O bizcocho con café, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo y su recetilla. La capa E sería la capa del mascarpone, la capa del queso, la capa blanca que podemos ver en el tiramisú. Y por último, la capa F sería la capa que espolvoreamos de cacao por encima, que en este caso sería la F1 y la F2, formando esa capa F de cacao. Sería como un tiramisú, estas tres capas diferenciadas en la ionosfera. Dicho esto, ¿cómo interactúan las ondas de radio en la ionosfera? Pues vamos a verlo a continuación.
Vamos ahora a explorar los fenómenos de absorción, refracción y reflexión de las ondas de radio en la atmósfera, fundamentales para la propagación de estas señales en el espacio atmosférico. Empezamos por la absorción de las ondas de radio. Según su principio físico, la absorción de ondas de radio ocurre cuando la energía de la onda electromagnética se disipa en forma de calor al interactuar con las partículas de la atmósfera, como moléculas de aire, vapor de agua o iones. Este proceso reduce la intensidad de la señal a medida que viaja. El nivel de absorción depende de la frecuencia de la onda de radio y de las características de la atmósfera, como la presencia de ionización, humedad y otros gases. Las frecuencias más bajas, como las ondas de radio de las bandas de AM, 160 metros, por ejemplo, aunque bueno, en este caso el tipo de modulación sería lo de menos, tiene más que ver la frecuencia, son más susceptibles a la absorción, especialmente durante el día, cuando la capa D de la ionosfera está presente y activa. Por ejemplo, un ejemplo típico de absorción es el comportamiento de las ondas de radio en la banda de 160 metros durante el día. La capa D, delta, de la ionosfera, la primera, la de la galleta, ¿vale? La galleta con café, absorbe gran parte de la energía de estas ondas, lo que limita su alcance y reduce significativamente la posibilidad de contactos a larga distancia. Sin embargo, durante la noche, cuando la capa D desaparece, cuando ya no tenemos la galleta con café, la absorción disminuye y las señales pueden viajar mucho más lejos porque pueden incidir directamente en las capas E y F. Esto Esto en cuanto a la absorción. ¿Pero qué me decís de la refracción, que es otro de los conceptos físicos que debemos conocer respecto a las ondas de radio? La refracción es el fenómeno por el cual una onda de radio cambia de dirección. Aquí no se disipa, no se disipa en forma de calor y otras formas, sino que lo que hace es cambiar su dirección, es decir, inclinarse de una determinada manera cuando pasa de un medio a otro con diferentes densidades, como al atravesar diferentes capas de la atmósfera o la ionosfera. Este cambio de dirección ocurre debido a la variación en la velocidad de propagación de la onda dentro de estos medios. Imaginémonos, cuando estamos en la playa y vamos corriendo por la playa hacia el agua, vamos mucho más rápido por el aire cuando estamos en la arena que cuando entramos en el agua. El agua es más densa y entonces vamos más lentos. Al ir más lentos, la onda se curva. Pasa lo mismo con otro ejemplo de ondas electromagnéticas, como es la luz. Cuando la luz entra en el agua, tiende a curvarse. Esa es la refracción. En la ionosfera, la refracción es crucial porque permite que las ondas de radio, que de otro modo se perderían en el espacio, se curven y regresen a la Tierra. De momento que se curven, facilitando la comunicación a largas distancias. Este efecto es más pronunciado en ondas de radio de frecuencia media y alta, como las de las bandas de HF. Por ejemplo, un ejemplo clásico de refracción es la propagación de ondas de radio en la banda de 20 metros, en 14 MHz. Durante el día, la capa F2, la más alta de las capas F de la ionosfera, está lo suficientemente ionizada como para refractar estas ondas de vuelta a la Tierra, permitiendo que las señales viajen alrededor del mundo, lo que hace posible contactos internacionales sin necesidad de repetidores terrestres. Es decir, cuando llega a la capa F2, se curva y se coloca en una situación, digamos, tan horizontal que puede volver a la Tierra. Y esta horizontalidad que se consigue mediante la refracción es lo que finalmente incide en la reflexión. La reflexión ocurre cuando una onda de radio incide en una superficie y se refleja en lugar de atravesarla. Esta superficie puede ser la ionosfera, una montaña, un edificio o incluso el suelo. En este caso, la ionosfera. En el contexto de la ionosfera, la reflexión es crucial para las comunicaciones a larga distancia, ya que permite que las ondas de radio reboten entre la ionosfera y la Tierra. La reflexión también depende de la frecuencia de la onda y del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia, es decir, cuando se va dando la refracción que veíamos antes y la onda se va colocando en una posición mucho más horizontal, finalmente, por esa horizontalidad que tiene, acaba siendo reflejada de nuevo hacia la Tierra y cayendo en aquel lugar aleatorio en el cual nos va a recibir el corresponsal. En estas condiciones, como decíamos, las ondas de radio de alta frecuencia, HF, son las más afectadas por la reflexión en la ionosfera, mientras que las ondas de muy alta frecuencia, VHF por ejemplo y superiores, tienden a atravesar la ionosfera o reflejarse en objetos terrestres. Por ejemplo, un ejemplo de reflexión es la propagación de ondas de radio en la banda de 10 metros, en 28 MHz, durante un pico de actividad solar. En estas condiciones, la capa F2 de la ionosfera se vuelve altamente reflectante, casi como un espejo, permitiendo que las señales en esta banda se reflejen en la ionosfera y regresen a la Tierra, facilitando comunicaciones a distancias extremadamente largas, a veces incluso alrededor del mundo. Así que, en resumen, la absorción es la pérdida de energía de la onda de radio debido a la interacción con partículas atmosféricas. Es más pronunciada en frecuencias bajas y en presencia de la capa D de la ionosfera. La refracción es el cambio de dirección de una onda de radio al atravesar diferentes medios con densidades variables, con densidades diferentes. Es fundamental para que las ondas de radio viajen largas distancias al curvarse de regreso a la Tierra. Y la reflexión, que es el rebote de una onda de radio al incidir en una superficie como la ionosfera, permite que las señales viajen grandes distancias rebotando entre la Tierra y la ionosfera. Estos fenómenos son esenciales para comprender cómo las ondas de radio se propagan en la atmósfera y son la base de las comunicaciones en las bandas de radioaficionado y otras aplicaciones de telecomunicaciones.
Bueno, ya hemos dado bastantes datos y vamos a resumir para ir tomando conciencia de lo que estamos hablando. Imaginémonos que si miramos hacia arriba, hacia aquel espacio por el cual han de viajar nuestras ondas de radio, nos encontramos con ese tiramisú del que hablábamos, como si fuese la boina de contaminación de ciudades como Madrid o Barcelona, que tenemos por encima de nuestras cabezas, con esa capa de galleta, la capa D, esa capa de mascarpone, la capa E, y ese cacao espolvoreado, esa tercera capa, que es la capa F, formada por la F1 y la F2. A lo largo de esas tres capas, las ondas van a sufrir estos tres fenómenos: la absorción, la refracción y la reflexión, dependiendo de cómo estén de ionizadas, dependiendo del momento, tanto del día como del año. Fijaos la cantidad de elementos que tenemos que tener en cuenta. De esa manera, por ejemplo, una onda como la de 160 metros durante el día será absorbida por la capa D, pero por la noche, al desaparecer la capa D, pasará a la capa E y entonces permitirá su reflexión. Primero refracción y luego reflexión. ¿Vale? En frecuencias superiores, en las cuales la capa D no las absorbe de esta misma manera, pues traspasarán la capa D, llegarán a la capa E, empezarán a refractarse por la diferencia de densidad hasta que alcancen una curvatura suficiente como para que, al entrar de una forma no tan perpendicular, no tan en ángulo de 90 grados, en esa capa se reflejarán, porque si entran, como ocurre con las frecuencias superiores de VHF o HF, y cuanto más arriba, más todavía, si inciden de forma perpendicular en estas capas, se escapan hacia el espacio. Por eso, en comunicaciones vía satélite, que necesitamos traspasar esas capas, vamos a utilizar las bandas altas, VHF, UHF y de ahí hacia arriba. Mientras que en las bandas de HF sí que vamos a encontrar todos estos principios de la capa D, la capa E y la capa F. Y por eso también, cuando hablamos de las condiciones de propagación, hablamos de un concepto como la MUF, la máxima frecuencia utilizable. Esta máxima frecuencia utilizable nos marca cuál es la frecuencia a partir de la cual estas diferentes capas de la ionosfera van a dejar que las emisiones sean absorbidas o vayan directamente hacia el espacio. Y solo se van a reflejar en frecuencias inferiores a esta MUF, a esta máxima frecuencia utilizable. Y por si fuera poco, vamos a introducir otro elemento más, que es la actividad solar.
La actividad solar, conceptos como el índice de flujo solar, el SFI, y el número de manchas solares, SSN, también influyen en el fenómeno de ionización de la ionosfera y en su impacto en la propagación de las ondas de radio. Empecemos diciendo qué es la ionización y cuál es su relación con la actividad solar. La ionización en la ionosfera es un proceso crucial para la propagación de ondas de radio a larga distancia. Este fenómeno depende directamente de la radiación solar que ioniza los gases en la atmósfera superior, creando las capas D, E y F de la ionosfera que escuchábamos antes. La actividad solar es la fuerza motriz detrás de esta ionización y su intensidad puede variar significativamente afectando la calidad de las comunicaciones de radio. Hablemos a continuación de la importancia de esta actividad solar. Cuando hablamos de actividad solar nos referimos a la variabilidad en la emisión de radiación solar y el número de fenómenos solares, como las manchas solares, que son indicadores de la intensidad de esta actividad. Esta variabilidad se manifiesta en un ciclo solar de aproximadamente 11 años, que alterna entre periodos de alta y de baja actividad solar. Durante los picos de actividad, la radiación solar es más intensa, lo que aumenta la ionización en la ionosfera, especialmente en la capa F2, que es fundamental para la propagación de ondas de radio en altas frecuencias, en HF. Si nos centramos en el índice de flujo solar, el SFI, hemos de decir que es una medida del flujo de radiación solar en la longitud de onda de 10.7 centímetros. A 2,8 GHz, que está correlacionada con la cantidad de ionización que ocurre en la ionosfera. Un SFI alto indica que hay más radiación solar disponible para ionizar las capas de la ionosfera, lo que generalmente mejora la propagación de las ondas de radio en las bandas de HF. Quedaros con este concepto de SFI y el que veremos a continuación, porque los veréis en todos los informes de propagación. Vamos a ver ahora el SSN, el número de manchas solares, que es un indicador del número de manchas solares visibles en la superficie del Sol. Las manchas solares son áreas de intensa actividad magnética y su presencia está relacionada con el aumento en la radiación solar. Un mayor número de manchas solares significa una mayor actividad solar, lo que tiende a elevar el SFI y, por lo tanto, a aumentar la ionización en la ionosfera. Pero, ¿cómo afectan el SFI y el SSN a la ionización y a la propagación? Pues, por ejemplo, hablemos de la alta actividad solar, un SFI alto y un SSN alto. Durante periodos de alta actividad solar, caracterizados por un SFI y SSN elevados, la capa F2 de la ionosfera se vuelve más densa y capaz de refractar ondas de radio en frecuencias más altas, hasta 30 MHz o más. Esto permite que las señales de radio en bandas como 10 metros, 28 MHz, y de 15 metros, 21 MHz, se propaguen a largas distancias, facilitando contactos intercontinentales con claridad. Al contrario, cuando encontramos una baja actividad solar, un SFI bajo y un SSN bajo, por ejemplo, la ionización en la capa F2 disminuye, reduciendo la capacidad de la ionosfera para reflejar o refractar señales de alta frecuencia. Esto significa que las bandas de HF más altas, como 10 metros, pueden estar prácticamente cerradas para la propagación a larga distancia, obligando a los operadores a utilizar bandas más bajas, como 40 metros o 80 metros, donde la propagación aún puede ser efectiva. Vamos a ver un ejemplo práctico. Supongamos que Juan, un radioaficionado español, del cual hablaremos más adelante, está operando en la banda de 20 metros, en 14 MHz, durante un periodo de alta actividad solar con un SFI de 150 y un SSN elevado. En estas condiciones, la capa F2 de la ionosfera está densamente ionizada, lo que permite que las señales de radio en esta banda se refracten eficientemente y regresen a la Tierra, permitiéndole contactar con estaciones en América del Norte, Asia y otras partes del mundo con claridad. En contraste, durante un periodo de baja actividad solar, cuando el SFI es de 70 y el SSN es bajo, la misma banda de 20 metros podría experimentar una propagación menos eficiente, con señales que pueden no alcanzar distancias tan largas o que se desvanecen antes de llegar a su destino. En este caso, Juan podría optar por operar en bandas más bajas, como 40 metros, donde la propagación a larga distancia aún es posible debido a la menor dependencia de la ionización en la capa F2. En conclusión, la ionización en la ionosfera, impulsada por la radiación solar, es un factor determinante en la propagación de las ondas de radio. La actividad solar, medida a través del índice de flujo solar, el SFI, y el número de manchas solares, el SSN, juega un papel crucial en la cantidad de ionización y, por lo tanto, en la capacidad de la ionosfera para refractar y reflejar señales de radio. Comprender cómo el SFI y el SSN afectan a la ionización permite a los radioaficionados optimizar sus comunicaciones eligiendo las mejores frecuencias y horarios según las condiciones solares. Este conocimiento es esencial para cualquier operador de radio que desee maximizar su alcance y claridad en las comunicaciones, aprovechando al máximo las condiciones ionosféricas en función de la actividad solar.
Bien, pero todo esto tiene una salvedad. Una salvedad. Sabemos que a mayor actividad solar, mejores condiciones de propagación. Pero cuidado, porque si esa actividad solar es en forma de tormenta solar y hay una llamarada solar que viaja desde nuestro Sol hasta nuestra atmósfera, entonces nos encontramos con otro fenómeno diferente, que es el blackout. Es lo que vivimos hace algunos meses y es toda esa fuerza torrencial de esa actividad brutal del Sol lo que hace es barrer esa ionosfera y entonces nos deja con las frecuencias de HF totalmente o prácticamente cerradas, prácticamente muertas en cuanto a propagación, ya que no existe ionización o ha sido barrida por esa tormenta solar y entonces ahí sí que podríamos decir, ha habido un nivel tan alto de actividad solar que al final ha acabado dándole la vuelta al calcetín y dejándonos apenas sin propagación en las bandas de HF. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Siempre, como todo, como los venenos, siempre en su justa medida, porque si el sol se pasa de actividad, nos deja sin propagación. Venga, otro pequeño alto en el camino, recapitulemos. Sabemos que tenemos ahí esas tres capas de la atmósfera, nuestras ondas en las bandas de HF, porque por encima de las bandas de HF, normalmente por encima de los 6 metros, 8 metros, a partir de los 50, 70 MHz, ya todo eso se va a ir hacia el espacio. De 70 MHz hacia abajo y dependiendo, como digo, de la época del año, en las bandas de HF tenemos esas tres capas de la atmósfera a través de las cuales vamos a poder comunicarnos con el resto del mundo, con esas zonas y entidades de XCC. Bien, vale, lo tenemos ahí. Además sabemos que inciden en la ionización de esas bandas la actividad solar, la hora del día, etc. Y por tanto, cuando vayamos a leer un informe de propagación, ¿cuáles son los puntos clave en los cuales debemos fijarnos? Pues en SFI y SSN, que son los índices de la actividad solar, cuanto más altos mejor, repito, sin estar inmersos en una tormenta solar. Y por otro lado, los índices K y A de actividad geomagnética, que deben estar, en el caso del índice A, por debajo de 50 y en el caso del índice K, por debajo de 3. Valores en el índice K de 1, 2 o 3, cuanto más bajo mejor, nos auguran una buena propagación en las bandas de HF. Valores A por debajo de 50, pues también nos auguran unas condiciones aceptables, cuanto más bajo mejor, para las comunicaciones en HF. Y ahora, por si os ayuda a clarificaros, vamos a repasar cómo haría un radioaficionado como Juan para adaptarse en cada momento del día a las condiciones de propagación en las diferentes bandas. Es una historia que me ha dado por titular Un día en las ondas, la aventura de Juan, un radioaficionado en verano y en invierno. Era una fresca mañana de verano en España, cuando Juan, un entusiasta radioaficionado, decidió pasar un día completo operando su estación, explorando cómo las condiciones de propagación cambian a lo largo de 24 horas. Sabía que entre abril y septiembre la actividad solar juega un papel fundamental y quería aprovechar al máximo el ciclo diario de la ionosfera. Con su equipo listo y una taza de café a su lado, comenzó su jornada a las 6 de la mañana, dispuesto a adaptarse a las condiciones cambiantes de propagación en las distintas bandas de radioaficionado. Primera ventana, de 6 a 9 de la mañana. Al comenzar el día, Juan decidió empezar en la banda de 40 metros. Sabía que en estas primeras horas de la mañana, la capa D de la ionosfera, que absorbe gran parte de las señales durante el día, aún no estaba completamente formada. Esto significaba que las señales en 40 metros podían propagarse a distancias intermedias e incluso largas, aprovechando la refracción en la capa F2. Con su antena dipolo instalada en el jardín, apuntada al norte, Juan comenzó a captar señales claras desde Europa del Este y Asia. Sabía que estas primeras horas eran perfectas para establecer contactos internacionales, aprovechando que la actividad solar aún estaba en ascenso, lo que mantenía una buena ionización en la capa F2 sin causar demasiada absorción en la capa D. Disfrutó de varias conversaciones con estaciones en Rusia y Japón, sabiendo que pronto la situación cambiaría con la llegada del sol alto.
Segunda ventana, de 9 a 12 de la mañana.
A medida que el sol ascendía en el cielo, Juan decidió moverse a la banda de 20 metros. Durante el verano, esta banda es una de las más activas durante el día, gracias a la fuerte ionización de la capa F2 causada por la intensa radiación solar. El índice de flujo solar, SFI, estaba elevado, lo que significaba que la capa F2 estaba bien cargada, lista para refractar las señales de radio de vuelta a la Tierra. Con su antena Yagi, Juan apuntó hacia el oeste buscando contactar en América del Norte y Sudamérica. Las señales eran fuertes y claras, reflejando las condiciones óptimas de propagación en esta banda. La combinación de un SFI alto y un número de manchas solares, SSN, elevado, aseguraba que sus señales llegaran lejos, permitiéndole establecer comunicaciones fluidas con estaciones en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Sabía que a medida que el sol continuara su ascenso, esta banda seguiría siendo productiva, pero pronto consideraría cambiar a frecuencias más altas.
Tercera ventana, de 12 a 3 de la tarde.
Con el mediodía sobre España, Juan decidió subir a la banda de 15 metros. En verano, especialmente con un SFI alto y un SSN elevado, la capa F2 estaba en su máxima capacidad de ionización, lo que hacía que las bandas de alta frecuencia como 15 metros fueran ideales para la propagación a largas distancias. Esta banda es conocida por su capacidad para reflejar señales con gran eficiencia, permitiendo contactos internacionales casi continuos durante el día. Juan ajustó su antena Yagi hacia Asia y Oceanía y pronto comenzó a captar señales desde Australia, Nueva Zelanda y Japón. Las condiciones eran excepcionales, con las ondas de radio rebotando en la ionosfera y regresando a la Tierra, permitiendo comunicaciones claras y estables. Aprovechó al máximo esta ventana, sabiendo que en las próximas horas la banda de 10 metros también podría abrirse, ofreciéndole aún más oportunidades para explorar.
Cuarta ventana, de 3 a 6 de la tarde.
Por la tarde, Juan decidió probar suerte en la banda de 10 metros. En verano, y particularmente durante los meses de mayo a septiembre, esta banda puede ofrecer algunas de las mejores condiciones de propagación, gracias a la alta actividad solar. La capa F2 seguía estando altamente ionizada y Juan esperaba que el SFI elevado le permitiera realizar contactos a larga distancia. No pasó mucho tiempo antes de que su antena captara señales fuertes desde Norteamérica y Europa. La banda de 10 metros estaba activa y Juan disfrutó de varias horas de QSOs con estaciones desde Canadá hasta Sudáfrica. Sabía que estas condiciones eran un regalo del verano, donde la alta ionización en la ionosfera y la actividad solar permitían que las señales en esta banda viajaran más lejos de lo habitual. Juan también estaba atento a la posibilidad de que se produjera un fenómeno de esporádica E, que podría ofrecer oportunidades aún más emocionantes en los meses de mayo y junio.
Quinta ventana, de 6 a 9 de la noche.
Con el sol comenzando a ponerse sobre la península ibérica, Juan decidió bajar a la banda de 6 metros, 50 MHz, esperando aprovechar las últimas horas del día. Sabía que en esta época del año, en especial en los meses de mayo y junio, el fenómeno de esporádica E podía aparecer, permitiendo la propagación a largas distancias en esta banda, en 6 metros, algo poco común en otras épocas del año. Juan sintonizó su equipo y efectivamente, pronto detectó señales reflejadas por nubes de ionización en la capa E. Logró contactar con estaciones de toda Europa y el Mediterráneo, algo que siempre encontraba fascinante. Este fenómeno, aunque impredecible, es uno de los momentos más emocionantes para los radioaficionados, y Juan sabía que había sido afortunado al capturar estas oportunidades únicas antes de que la noche comenzara a dominar el cielo.
Delta Lima 3, November Charlie. Sexta ventana, de 9 a 12 de la noche.
A medida que la noche se asentaba, Juan decidió explorar las bandas de VHF y UHF, comenzando en 2 metros. Sabía que la propagación directa y las reflexiones terrestres serían las principales formas de propagación en estas bandas durante la noche. Además, las condiciones de propagación troposférica podrían mejorar a medida que la atmósfera se enfriaba, cuando posibles conductos que extendieran el alcance de las señales aparecieran. Con su antena direccional apuntando hacia el sur, Juan comenzó a captar estaciones en el norte de África y algunas señales más distantes en la península ibérica. Estas bandas, aunque más limitadas en alcance, comparadas con las bandas de HF, ofrecían la posibilidad de contactos locales y regionales muy claros y estables. Aprovechó esta ventana para experimentar con la propagación troposférica, extendiendo sus señales más allá de lo habitual y disfrutando de las claras comunicaciones nocturnas.
Séptima ventana, de 12 a 3 de la madrugada.
A medida que avanzaba la madrugada, Juan decidió regresar a las bandas de HF, especialmente a 80 metros. Sabía que la capa D de la ionosfera ya no estaría presente, lo que reduciría significativamente la absorción de señales en esta banda. Aunque las noches de verano en España no eran tan largas como las de invierno, aún tenía la oportunidad de disfrutar de una propagación a larga distancia en estas horas nocturnas. Con su dipolo bien sintonizado, Juan comenzó a escuchar señales desde América del Norte y Sudamérica. La capa F2, aunque menos ionizada que durante el día, seguía permitiendo la refracción de las señales de HF, devolviéndolas a la Tierra. Durante estas horas la propagación era estable y Juan logró establecer varios contactos con estaciones en Estados Unidos y Canadá, disfrutando de la tranquilidad y claridad de las comunicaciones nocturnas en verano en estas bandas en una gran ausencia de ruido QRM.
Octava ventana, de 3 de la madrugada a 6 de la mañana.
Con la madrugada avanzada, Juan decidió hacer un último cambio, esta vez a la banda de 160 metros. Sabía que esta banda, conocida por sus características de propagación nocturna, estaba casi inutilizable durante el día debido a la absorción en la capa D. Pero a estas horas de la madrugada, con la capa D ausente, la banda de 160 metros se convertía en un terreno fértil para las comunicaciones a larga distancia. Juan, con su antena especialmente configurada para esta banda, comenzó a captar señales débiles pero claras desde toda Europa. Sabía que las condiciones eran óptimas para DX y se dedicó a buscar estaciones en países lejanos, disfrutando del desafío que esta banda ofrece. Las señales viajaban a largas distancias, rebotando en la capa F2 y regresando a la Tierra, permitiéndole cerrar su jornada con éxito. Después de 24 horas de operación ininterrumpida, Juan apagó su equipo, satisfecho con los contactos realizados y las condiciones experimentadas a lo largo del día. Cada banda le ofreció algo diferente, desde las largas distancias en HF durante el día hasta la magia de la esporádica E en 6 metros y las claras comunicaciones nocturnas en 80 y 160 metros. Su aventura en las ondas le recordó por qué la radioafición es tanto un arte como una ciencia, donde la comprensión de la ionización, la reflexión de las ondas y, sobre todo, el estar atento al reloj y a las condiciones de las bandas y de la ionosfera son tan importantes. Bueno, pues esta es la historia de Juan, ese radioaficionado, recorriendo las diferentes bandas y teniendo en cuenta sus condiciones y la hora del día durante el verano. Iba a haceros el mismo ejercicio en invierno, pero creo que va a ser mejor dejarlo para cuando empiece a llegar el frío. Y bueno, con todo esto, con todos estos datos, todas estas explicaciones que os he dado, lo único que pretendo es que cuando leáis un informe de propagación o vengáis los viernes a partir de las 11 de la mañana a cecuenfrecuencia.com a consultar los informes de propagación para la semana, entendáis un poco de qué estamos hablando. Que os fijéis en ese SFI, en ese SSN, en los índices K, en los índices A, y podáis entender cómo funciona o cómo a priori tiene que funcionar la propagación, tiene que estar la propagación y sus condiciones durante esos días y en esos momentos concretos. Muchas veces la propagación hay que leerla en el momento concreto en el cual se va a hacer radio, precisamente por lo que hablábamos, tormentas solares y otro tipo de acontecimientos que pueden variar esas predicciones. Pero bueno, espero que con este episodio 79 de CECO en Frecuencia os haya dado al menos para profundizar un poquito más en estos informes, en esta forma de entender la propagación y que os haya abierto un poco la mente, precisamente, valga la redundancia, a cómo se comportan las ondas de radio en la ionosfera, en las capas D, E y F, lo que es la refracción, la reflexión, la absorción, etc.
¡Eo! ¿Te gusta lo que escuchas? ¿Te diviertes y aprendes cada semana con estos episodios de CECO en Frecuencia?
Pues síguenos en Apple Podcasts, en iVoox, Spotify, YouTube, en cualquiera de las plataformas. Visita nuestra página web cecuenfrecuencia.com, déjanos algún mensaje, déjanos algún comentario. Únete a nuestro canal de Telegram, CECO en Frecuencia. Y si quieres que todo esto pueda seguir adelante, plantéate un pequeño apoyo, 1,99 al mes. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Pues pásate por cecuenfrecuencia.com/apoyar. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y venga, nos tomamos ese café. Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana.
Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.